Buenas tardes, familia. Los veo medio apagados. ¿Todo bien? ¿Están cansados? Le voy a pedir que dispongas tu corazón porque el tema de hoy no es de esos temas así que te gustaría escuchar, pero es un tema que está en la Biblia y es algo que tenemos que repasar y que es importante para nosotros como creyentes que entendamos también la preocupación del Señor por sus hijos. Así que, ¿qué les parece si vamos directamente a Primera de Corintios, al capítulo 5, y vamos a estar viendo nada más 5 versículos, desde el versículo 9 hasta el versículo 13? Primera de Corintios 5, verso 9 al 13. Lo leemos y después oramos. Dice el verso 9: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún coman. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgan ustedes a los que están dentro, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, amén. Padre, gracias por tu palabra. Señor, esta hora pedimos de tu dirección, pedimos que tu Espíritu Santo nos instruya, que prepare nuestro corazón, Señor, y que podamos entender la importancia de la obediencia, la bendición de la disciplina, Señor, y este llamado que nos has hecho como tu pueblo a ser una comunidad diferente, a ser, Señor, un pueblo especial, un pueblo apartado para ti, un pueblo santo. Pedimos, Señor, que nos bendigas en este tiempo y que también, Señor, seas tú quien nos transforme para cumplir con ese llamado que nos has hecho en Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. El tema de hoy, familia, está muy relacionado con lo que hemos venido viendo las últimas semanas. Tiene que ver con la disciplina. Y yo decía en la primera reunión que la disciplina tiene mala reputación en esta época, ¿no? Muchos papás les dan miedo disciplinar a sus hijos ahora. Estadísticas en Estados Unidos mencionaban que de cada seis padres, solamente uno en alguna ocasión ha hecho uso de disciplina física, pero la mayoría de los papás ahora no quieren corregir. Hay toda una perspectiva negativa, pero cuando tú vas a la Biblia, tú te das cuenta que el autor de Hebreos entendía la disciplina. De hecho, dice que Jesús experimentó disciplina. Dice que la disciplina, aunque no es agradable, tiene frutos que son beneficiosos, y es en una manera una muestra del amor paternal. Dice el Señor, de hecho, nos disciplina. Y lo que vemos aquí es que Pablo ha venido batallando, ha venido lidiando, tratando con este problema en la iglesia de Corinto, y hemos hablado por 4 capítulos de esta actitud que tenía la iglesia de arrogancia. Y si tú te fijas, lo primero que menciona Pablo en el versículo 9, dice: les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Si tú te acuerdas, la semana pasada vimos este caso, un hombre dentro de la iglesia que se llama cristiano, se dice cristiano, y está teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y Pablo les dice, ¿cómo es posible que tengan a esa persona en la iglesia y que nadie haga nada? Pablo entiende, Pablo sabe de las luchas que hay en los seres humanos, pero Pablo, más que escandalizarse por el pecado de este hombre, está escandalizado por la actitud de la iglesia, que no ha hecho nada al respecto. Y Pablo les da instrucciones, lo vimos la semana pasada, y les dice literalmente: entréguenlo a Satanás, que vimos que en el contexto básicamente lo que Pablo está diciendo es: sáquenlo de la iglesia para que sufra con la expectativa de que se arrepienta, que él pueda volver en sí, pueda pedir perdón y al final se salve, aunque tenga que padecer. Y Pablo tiene el mismo tema en mente cuando dice en el verso 9: les he escrito por carta que no se junten con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Lo primero que vemos aquí es que Pablo les había escrito antes. Es decir, Primera de Corintios, que está en tu Biblia, en realidad no es la Primera de Corintios. Hubo otra Primera de Corintios que no tenemos, pero Pablo había escrito antes a la iglesia, les había advertido, les había hablado acerca de la inmoralidad, pero los corintios eran arrogantes y los corintios o bien entendieron mal esa carta o bien se burlaron de esa carta, aparentemente diciendo: es imposible que no nos juntemos con los pecadores. Y Pablo lo primero que hace en versículos 9 y 10 es mostrar que los creyentes tenemos un llamado en el mundo y clarificar cualquier duda. Pablo le dice: no estoy hablando de los pecadores que no van a la iglesia, no estoy hablando de los fornicarios que no van a la iglesia, no estoy hablando de los ladrones que no van a la iglesia, no estoy hablando de los idólatras que no van a la iglesia. Pablo sabía algo: los corintios habían usado su carta previa para burlarse de eso. Ellos decían: posiblemente está loco Pablo, se va al extremo. Y de tal manera que en la iglesia tenían ahora personas cometiendo actos de inmoralidad y ellos no hacían nada. Ahora, esto es común en las iglesias. Usualmente hay extremos en la iglesia. Yo no sé si alguna vez te ha tocado a ti, pero yo recuerdo cuando yo empecé en la vida cristiana, no hace mucho, pero los cristianos era de: no te juntes con gente que no sea cristiana. Y así la utopía en las iglesias era: vamos a hacer un barrio cristiano con abarrotes cristianos, farmacias cristianas, doctores cristianos, todo va a ser cristiano. Pablo le dice: no estoy hablando de eso. Si tú no quieres tener contacto con gente pecadora, necesitas ser arrebatado ahora mismo, necesitas vivir, salir de este mundo, irte a otro planeta. No es posible. Pablo nunca tuvo en mente esa idea cuando les escribió a los corintios. De hecho, Jesús mostró todo lo contrario. Cuando Jesús ora por sus discípulos antes de ir a la cruz, en el libro de Juan, él ora para que sean guardados del mundo. Si vas, por favor, apunta ahí a Juan 17 y mira a partir del versículo 15. Jesús está orando por sus discípulos y lo que él ora en el verso 15 es: no ruego que los quites, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y luego dice el verso 18: como tú me enviaste al mundo, ¿qué? Así yo los envío. Déjame decirte algo. Cuando Jesús tomó a sus discípulos, él oró por ellos porque él tenía un plan para ellos. Él los iba a mandar al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo conociera de Jesús. Y cuando tú y yo fuimos tomados por Dios como parte de su pueblo, cuando tú y yo recibimos las noticias del Evangelio, abrazamos y creímos en Jesús como Señor y Salvador, formamos parte de su pueblo con un propósito: que donde quiera que tú vayas en el mundo, tú puedas brillar y puedas mostrar la verdad del Evangelio. Así de que en tu colonia, que asumo que no es cristiana, tú ahí tienes que ser luz. En tu escuela, tú tienes que mostrar que eres diferente. En el trabajo, tú vas a mostrar una diferencia. Y esto no es porque tú quieras ser diferente. La Biblia lo que dice es que cada persona, cuando recibe a Jesús, nace de nuevo. Ahora, no está hablando físicamente. Lo que quiere decir básicamente es que hay una operación espiritual que Dios realiza por medio de su Espíritu Santo para que tú y yo seamos renovados espiritualmente hablando. Si tú vas a 2 Corintios, ve a 2 Corintios al capítulo 5. Si lo puedes poner en el TV, por favor. 2 Corintios 5, ponlo del verso 14. Mira lo que dice: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto ¿a qué? A nuestra vida antigua. Verso 15: Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Verso 16: Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Mira el 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido ¿en qué? Una nueva persona, una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y esa es la razón por la cual cuando hablamos de la vida cristiana, hablamos de una vida diferente. No porque tú y yo nos esforzamos por ser diferentes. Yo le decía en la mañana que a veces las iglesias toman ideas de cuestiones externas para mostrar esa diferencia. Y dicen, los hombres cristianos se tienen que fajar y ponerse corbata el domingo en la iglesia, y las mujeres tienen que usar faldas hasta los tobillos y no pintarse, y así van a ser diferentes. Eso no te hace más santo en ningún sentido. Eso no te hace más espiritual. La Biblia lo que dice es que todos nosotros, cuando hemos creído en el Evangelio, hay una operación que Dios realiza en el corazón del hombre para que tú y yo tengamos afectos diferentes, para que tú y yo tengamos ahora deseos diferentes y en consecuencia tengamos una perspectiva diferente de la vida y podamos vivir una vida diferente porque Dios realizó una operación en nosotros. Cuando Pablo está escribiendo a los corintios, Pablo no esperaba que los corintios estuvieran aislados en una burbuja del mundo. Pablo esperaba que ellos vivieran como creyentes en el mundo, pero Pablo le explica a la iglesia que su preocupación no es con la gente que está afuera. Ahora, la gente que está afuera, tú y yo tenemos una responsabilidad. Nuestra responsabilidad es predicarles el Evangelio. Nuestra responsabilidad es mostrarles que Jesús vino, murió por sus pecados, porque Dios los ama, esperando que ellos se arrepientan y puedan tener vida eterna. Esa es nuestra responsabilidad. Llamamos a las personas. De hecho, regrésate por favor a 2 Corintios 5. Ya andamos por ahí. Mira lo que dice el verso 18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea ¿de qué? Les digo que vienen apagados. ¿La tarea de qué? De reconciliar a la gente con Él. Esa es la tarea que tú y yo tenemos. Tú y yo tenemos la tarea de decirle a la gente, verso 19, por favor. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Cuál es ese mensaje? 20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Dice Pablo, nosotros somos el medio por el cual Dios ruega a las personas, vuélvanse a Dios. Y esto es un regalo. Así que Pablo tenía esta expectativa de que los cristianos estuviéramos en el mundo, no que estuviéramos aislados del mundo. Pero en contraparte, el extremo era, si el extremo es el aislamiento, el otro extremo es la asimilación. Y lo que estaba pasando en Corinto es que estaban importando el pecado a la iglesia y ellos estaban orgullosos. Nosotros no somos como Pablo. Aquí tenemos gente que fornica todos los días y no les decimos nada. Y Pablo aclara el punto. Y en el verso siguiente, en el verso 11, les dice: más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comas. Si la expectativa de Pablo es que nosotros como creyentes alcancemos al mundo que está afuera, su expectativa es que dentro nosotros juzguemos el pecado. Ahora, familia, esto no significa, primero que nada, esto no significa que tú tienes que ser perfecto para asistir a la iglesia. Otra vez estaría solo este lugar. Dios conoce la lucha que tenemos cada uno de nosotros. Dios, de hecho, Él es consciente, Él sabe de la batalla que libramos en nuestro corazón. Pablo les escribe a los Gálatas en el capítulo 5 y les dice: tengan cuidado, no alimenten sus deseos carnales. Vamos a Gálatas 5, por favor. Si lo pones en NTV, Gálatas 5 en el verso 16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Verso 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desean la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Verso 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Cuál es el punto? Pablo dice: mira, si tú alimentas tu carne, tú vas a tener esos deseos dominando en ti. Pero si tú eres guiado por el Espíritu, tú vas a tener los deseos de la carne sujetos, porque estás siendo guiado por el Espíritu. Es decir, hay una batalla. Y esa lucha solamente es posible cuando tú eres cristiano. Cuando tú no eres cristiano, tú no luchas, tú te dejas llevar. Ese es el problema. Sin Cristo, tú y yo somos incapaces de no pecar. En Cristo, tú y yo somos capaces de pecar, pero también somos capaces de no pecar. ¿Me explico? Alguien que no ha recibido a Jesús tiene como norma ser llevado por sus deseos carnales. Alguien que es cristiano tiene como norma el ser guiado por el Espíritu, aunque puede pecar, pero no es el estilo de vida. Pablo lo que está diciendo es: nadie que diga que es cristiano y se mantenga viviendo en pecado, no te mezcles con él. ¿Sí me explico? Entonces es muy diferente. De hecho, abrazamos a las personas, oramos por las personas que están luchando con su pecado, porque nosotros también lo estamos haciendo. No juzgamos a alguien que venga y diga: oye, estoy batallando con eso. Al contrario, es que bueno que lo dices, vamos orando por eso. ¿Cómo te ayudamos? Pero cuando alguien está viviendo en pecado sin arrepentirse, entonces Pablo dice: allí está el problema. No se mezclen con esas personas. Ahora, si tú te fijas la lista de pecados, Pablo no está haciendo una lista extensiva. Yo conozco pecados que no están aquí en la lista, pero Pablo está mostrando el pecado que estaba presente en el caso de este hombre que decía que era cristiano, y está anticipando otros pecados que va a tratar en el siguiente capítulo. De hecho, la primera lista que él menciona en el verso 10 dice: fornicarios. La palabra es pornos. Ya vimos que básicamente está hablando de personas inmorales. Cualquier acto sexual fuera del matrimonio es fornicario. Luego dice en el versículo 10 también: los avaros. Ahora, la avaricia no está tan condenada en el día de hoy, ¿no? O sea, la mayoría de las personas no dicen: ah, no, este vato es bien avaro, no te juntes con él. No, dice: el vato es ambicioso, ¿no? Tiene mucha ambición, quiere ser exitoso. Pero en la antigüedad era mal vista la avaricia, y es algo que nosotros hemos perdido por la cultura. Pero el problema de la avaricia es que las personas usualmente no nos conformamos con desear. Usualmente buscamos tener, aunque sea de manera ilegal, ilegítima, aquello que deseamos. Esa es la razón por la que este hombre estaba acostándose con su madrastra. Eso primero lo codició y eso lo llevó a la acción. Y cada vez que tú y yo pecamos, no es como que, ay, no sé qué pasó. No, sí sabes. Primero pensaste, hiciste un plan y luego lo hiciste. Usualmente los deseos nos llevan a la acción. Y cuando tú eres avaro, vas a buscar el medio de hacerte de aquello que estás codiciando. Por eso, si te fijas, en la misma línea menciona, menciona en el versículo 10 a los avaros y luego dice, o con los ladrones. Porque la avaricia puede llevarte a robar. Y luego también menciona a los idólatras, que en el caso de Corinto eran famosos también, la ciudad, por la idolatría. Ahora, en el verso 11 añade dos pecados más a la lista y menciona, por ejemplo, los maledicientes. Y los maledicientes, la palabra tiene que ver con aquellos que están hablando mal de otros, aquellos que están juzgando y hablando, difamando a otras personas. Que eso tampoco se ve mal ahora, ¿no? Tú dices, te tengo información, información de una persona, para que ores por ella, claro, ¿no? Para, nada más para que sepas. Y difamar, Pablo lo está poniendo al mismo nivel junto con los avaros, junto con los fornicarios, porque en realidad todo el pecado es destructivo. Y añade la lista de borrachos. La lista de borrachos es interesante, porque en la época, ahora, para empezar, si no ubicas dónde estaba Corinto, Corinto está en la península griega, está en es la región mediterránea. El Mediterráneo, toda esa parte es famosa por el vino, se cultiva la vid. Entonces eran culturas donde el vino era muy común. De hecho, ser abstemio no era algo bien visto, no tenía ningún mérito en esa cultura. Y sin embargo, Pablo les dice, los borrachos, abusados con los borrachos. ¿Por qué? No está mal a la persona que de repente dice, no, es que yo tomo una copa porque el doctor me dijo que cuide mi corazón, ¿no? Venden cápsulas también, digo, si alguien tiene interés, no necesitas tomarte el vino, puedes comprar las cápsulas ya también. Pero el punto es este. Pablo, en otra carta, en los Efesios, les explica cuál es el problema con el alcohol. El problema con el alcohol es que, dice Pablo, cuando tú te emborrachas, hay disensión. Te vuelves disoluto, pierdes tus sentidos. Y yo decía en la primera reunión que yo he visto los memes y dice que si tomas cerveza light se pone más intenso todavía, ¿no? Los compadres bailan juntos y hacen, las personas cuando están borrachas hacen cosas que buenas y sanas no hicieran. ¿Estás de acuerdo? ¿Te ha tocado ver algún tío, algún vecino que empiezan a bailar solo, se ponen el bote aquí? Hacen cosas que dices, ¿qué está haciendo? Pero el problema es que no tienes freno. Pablo dice, el problema es con los borrachos, es que te lleva a hacer otras cosas porque no estás en tus sentidos. Hay un peligro, te lleva a hablar mal de la gente, te lleva a pelear con la gente, te lleva a robar, te lleva a muchas otras cosas porque hay disolución, pierdes control de ti mismo. Y Pablo, ¿qué dice? Es que cualquier persona que se dice cristiano, no está diciendo los que son cristianos, dice, cualquier persona que se diga cristiano y haga estas cosas, no te mezcles con él. No intimes, no tengas una relación cercana. ¿Cuál es el principio? Es el mismo principio que ha venido hablando de este hombre, que un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que está diciendo, el pecado se contagia, las cosas malas se pegan. Y Pablo dice, no tengan nada que ver con estas personas. De hecho, dice allí en el versículo 11, al final dice, con el tal ni aún comas. Ahora, muchos se preguntan, bueno, ¿cuál es la extensión de esa instrucción? Es decir, nunca nos podemos ver con una persona en esta situación por fuera y comer. Lo que es un hecho es que Pablo está hablando del convivio en la congregación, de la comunión, de la Santa Cena, por ejemplo. Ese hombre no tiene parte dentro de la congregación. Ahora, hacia afuera, ¿qué tanto hay que relacionarnos con él? Hay desacuerdo entre los eruditos porque tenemos ejemplos donde Pablo dice, la idea es que la persona esté aislada para que la persona se aflija y la persona se arrepienta. Es difícil en nuestro contexto porque, lo decía la semana pasada, si alguien te dice, ¿sabes qué? Estás pecando, no te has arrepentido, no puedes venir hacia la iglesia. Ah, pues no le hace, me voy a otra, ¿no? Y no pasa nada. En el contexto que Pablo escribe, para una persona, para un creyente, que te expulsaran de la comunidad era lo peor, olvídate. O sea, estás solo, espiritualmente hablando, estás sin el resto del pueblo que te cubre, que ora por ti, estás fuera de la comunión. Pero el día de hoy no es tan relevante. De hecho, hay muchos cristianos que no se congregan, ¿no? No significa que esté bien, significa que no hemos entendido el concepto de lo que es la iglesia. Pablo aquí entonces dice, no se mezclen con ellos. Y lo que está dando básicamente es la norma de cómo aplicar disciplina en la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos ver ejemplos de esto? Porque no es la única ocasión en que Pablo habla de esto. Si tú te vas, por ejemplo, a 1 Tesalonicenses, al capítulo 4, del verso 1, ¿ya están ahí? Dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pablo les dice, hermanos, les rogamos y los exhortamos a que el ejemplo que les hemos dado, ustedes lo tomen para vivir así. Y Pablo les da la razón. En el verso 3 les dice, la voluntad de Dios es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Santificación. Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, yo te digo ahora, es que seas santo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces Pablo les dice, nosotros les hemos dado ejemplo, ustedes tienen que ser santos porque eso es lo que Dios espera de ustedes. Y en el verso 2 dice, les hemos dado instrucciones. Así que la iglesia damos instrucción. Ahorita te estamos dando instrucción, te estamos diciendo qué es lo que Dios espera, te estamos diciendo lo que Dios ha hecho. Ahora, Pablo, después de dar la instrucción, en el mismo capítulo, verso 8, hace una advertencia. Dice, 1 Tesalonicenses 4, 8, así que el que desecha esto, las instrucciones que está dando, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que Pablo dice, mira, nosotros estamos dando instrucción, pero si ustedes deciden desobedecer, no están desobedeciendo a Pablo, están desobedeciendo a Dios, son mandatos de parte de Dios. Así que una parte importante en la vida cristiana es la instrucción. Pero ¿sabes qué? De hecho, la instrucción es igual de importante en tu relación con tus hijos. Tú como padre a tus hijos, tú tienes que instruirles. Si tu hijo hace algo malo y tú nunca le has dicho nada, tú no puedes llegar y darle una patada, estás haciendo algo mal. Y el niño va a decir, ¿qué hice? Tú tienes que instruirlo, tú tienes que enseñarle lo que está bien, lo que está mal. Y como Pablo, tú tienes que darle ejemplo. Lo peor que puedes hacer es decirle a tu hijo una cosa y hacer lo contrario. Tenemos que ser consistentes. La instrucción en la iglesia o en la casa es importante porque tú estás poniendo las expectativas y tú estás mostrando lo que está bien y lo que está mal. Ahora, Pablo les dio la advertencia en el verso 8. Luego, en la misma carta, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso 14, Pablo ahora amonesta, ya dio instrucción, pero ahora amonesta y anima. Dice: también le rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos. Ponlo en NTV, por favor. Amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Pablo dice: ok, toda la iglesia está siendo instruida, pero hay unos que son perezosos, hay unos que son tímidos, unos que se desaniman fácil. A cada uno tienes que tratarlo diferente. A los perezosos, a los ociosos, a ellos tienes que ir y reprenderlos. Tú los vas a amonestar. Está mal lo que estás haciendo. Esa es la parte donde a los muchos cristianos no les gusta ser cristiano, y esa es la parte que a los pastores, a muchos pastores no les gusta ser pastores, porque tienes que ir y amonestar. Y eso no es popular. Ahí ya no eres buena onda. Todos queremos ser buena onda. Pero la Biblia dice, tú tienes que ir y amonestar al que está haciendo lo malo. Ahora, si tienes una persona, como dice aquí, que es de poco ánimo, que se desanima, a él lo vas a alentar. No vas a llegar a reprenderlo, vas a animarlo. Y si tienes, dice allí, una persona que es débil, la vas a sostener. Y vamos a tener paciencia. Pero Pablo, ¿qué está diciendo? Instruyes y amonestas. ¿Qué pasa cuando la persona se mantiene en su actitud? En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el verso 6, dice: pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Pablo primero instruyó, después amonestó y después ordena: no se junten con él, porque no está obedeciendo la enseñanza. Y es lo mismo que pasa con tu niño. Mi hijo, no metas los dedos allí porque te vas a dar un toque. Aunque tú no lo disciplines, si los mete, vas a ver que era cierto. Pero el punto es, tú le estás instruyendo. Si tú ves que tu hijo va con el tenedor al contacto, tú lo vas a agarrar y le vas a decir: hey, ¿qué te dije? Está mal, no hagas eso. Pero si lo metes, después que se electrocute, tú llegas y lo disciplinas para que entienda que está mal. ¿Verdad? Todos se quedan así. No, no, si ya se electrocutó, ya no le pegues. Pero el punto es que tú tienes que tomar los pasos: instrucción, amonestación y corrección. ¿Por qué? No puedes corregirlo si tú no lo has instruido. Y esa es la labor de los papás y esa es la labor de los pastores. Estamos aquí para instruir, pero también para amonestar y para corregir. De hecho, encontré una frase, un pastor anónimo, pero es interesante como lo explica. Dice: el miembro de una iglesia que no esté dispuesto a someterse a la autoridad y disciplina de la misma no debería ser miembro de una iglesia. Por el contrario, una iglesia que no está dispuesta a disciplinar a sus miembros no debería llamarse iglesia. ¿Por qué? Porque es el trabajo que el Señor nos ha dejado. A las personas el día de hoy no nos gusta que se metan con nosotros. Queremos estar en la iglesia sin ser parte de la iglesia. Pero el mismo Señor Jesús instruyó a sus discípulos de cómo debían de tratar esas situaciones en la iglesia. Si vas a Mateo 18, versículo 15, Jesús les dice allí: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y sabes que alguien está pecando contra ti. Vas tú solo y hablas con él. Y le dices: ¿sabes qué, brother? La estás regando. Si él dice: ¿sabes qué? Perdón, sí, cierto, lo hice mal, perdóname. Dice, ya ganaste a tu hermano. Pero se dice, no, estás loco tú. Ok, ve, tráete a dos testigos, habla con él. Si se arrepiente, perfecto. Si se mantiene en la misma actitud, entonces habla con la iglesia. Si la iglesia habla con esta persona y él se mantiene, entonces dice, trátalo como si fuera gentil o publicano. Básicamente, no lo trates como hermano, no es parte de la familia mientras tenga esta actitud. Tú dices, qué gacho, ¿no? Pero acuérdate de algo, la idea es doble. Por un lado, que la persona se arrepienta, y por otro lado, que la iglesia esté saludable, porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Ok? De hecho, tenemos otros ejemplos. Pablo, cuando le escribe a Tito en el capítulo 3, verso 10, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. De hecho, si lo pones en NTV, desde el verso 10, al hombre que cause, dice, si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Romanos capítulo 16, verso 17, ponlo en el TV también para no brincar después. Romanos 16, 17. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Nuevamente, tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses, con palabras suaves y halagos engañan a gente inocente. Pablo, en todos los casos, si se fijan, lo que dice Pablo es, no te juntes con ellos, no te mezcles con ellos, no tengas nada que ver con ellos. Otra vez, esto no significa que no le vas a hablar a la persona fuera de la iglesia. Está hablando en el contexto de la iglesia. Esas personas no pueden ser parte de la comunidad mientras no se arrepientan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, ahora quiero que veas algo, porque Pablo cierra bien intenso. Pablo, en los últimos dos versículos, retoma esta idea y dice allí en el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Ahora quiero que veas cómo Pablo ha venido hablando de este caso. Si tú vas en el capítulo 5, dice el versículo 2, y ustedes están envanecidos, no debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de ustedes el que cometió tal acción. Hablando de este hombre, dice, debían de haberlo quitado. Luego en el verso 5 dice, el tal sea entregado a Satanás. Luego dice el verso 7, límpiense pues de la vieja levadura. En el verso 9, les he escrito que no se junten con los fornicarios. Luego el verso 11, ni aún coman. Y luego en el verso 13, quiten a ese perverso de entre ustedes. En todo el capítulo ha sido el mismo énfasis: no permitas que esté dentro de la iglesia, no se mezclen, no se junten, no permitas que tenga comunión con los demás. Y Pablo, cuando cita el versículo 12 y 13, Pablo está usando una estructura A, B, A, B. Lo que está haciendo son preguntas retóricas. Él sabe la respuesta y los corintios también. Pero lo que hace es, dice en la primera parte del verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Si tú te vas al versículo 13, él te da la razón. Porque a los que está afuera, Dios los juzgará. Pablo dice, como iglesia, nuestro deber no es juzgar a la gente que está afuera. Nosotros no estamos para decir, mira qué mal están, este dato está condenado. No, nuestra misión, nuestro llamado es alcanzar a los que están afuera, pero sí juzgar el pecado de los que están dentro. Y Pablo dice, echa fuera a ese perverso. Y Pablo está citando Deuteronomio 17, verso 7. Si lo puedes poner, por favor. No está hablando específicamente de un individuo. Dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal del medio de ti. Porque Pablo recuerda cómo era en el Antiguo Testamento. Bajo la ley había dos formas de disciplina. Una era que te cortaban del pueblo, te echaban fuera, y la segunda que te apedreaban y te dejaban en el pueblo, pero muerto, ¿no? Te roqueaban bajo la ley. Nosotros no estamos para matar a nadie. Si se murió Ananías y Zafira, pues fue asunto del Señor, no fue porque Pedro o Pablo los mataban. Y nosotros no estamos para matar a nadie, al contrario, nosotros estamos para traerlos a Jesús. Pero dentro de la iglesia, nuestro llamado es a expulsar a aquel que no se arrepienta y que está contaminando al pueblo. Así que Pablo trae esta cita del Antiguo Testamento para reforzar la idea de expúlsenlo. ¿Ok? Y otra vez, suena gacho. Está gacho, de hecho. Pero ese es el propósito. Que la persona pueda experimentar un quebranto genuino para que se arrepienta y pueda ser salvo. Como decía el autor de Hebreos, ninguna disciplina es agradable, pero produce fruto. Y eso es lo que está buscando Pablo cuando dice esto. Que la persona sea salva, aunque sufra en la carne. De hecho, en Hebreos 12, capítulo 12, verso 9 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, hablando de nuestros papás, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ese es el punto. Así que familia, amamos a cada persona que el Señor traiga acá. No nos asustamos de que estemos luchando con el pecado, porque sabemos que estamos en un proceso, pero esperamos que haya un arrepentimiento genuino en cada uno de los que estamos aquí, para que podamos ir en arrepentimiento, recibir el perdón de parte de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para seguir creciendo en santidad. ¿Ok? ¿Queremos que los pecadores vengan? Sí. La iglesia dice que no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Jesús dijo que solamente los enfermos van al médico. Todos los que estamos aquí, quiero pensar que entendemos que somos pecadores y por esa razón estamos aquí, porque dependemos de Dios, dependemos de Jesús, pero sabemos que estamos en este proceso de ser transformados a su imagen. Amén. ¿Te pones de pie, por favor? Y vamos a orar para que el Señor nos dé el balance, la sabiduría y también este deseo de seguir este propósito para el cual nos ha llamado, para hacernos santos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. No siempre es agradable, pero siempre, Señor, necesaria. Te pedimos para que a través de ella tú también, Señor, escudriñes nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos confronte. Señor, si hay pecado oculto en nosotros, que podamos arrepentirnos, que podamos confesarte nuestras faltas, y sabemos por tu palabra que tú, Señor, estás dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad. Señor, como cuerpo, como iglesia, ayúdanos a hacer esta comunidad diferente, Señor, que podamos transmitir este mensaje de reconciliación a través de hombres y mujeres que no somos perfectos, pero que estamos en este proceso de ser santos. Hombres y mujeres que entendemos que el pecado sigue estando presente en nosotros, pero que sabemos que la vida del Espíritu nos permite, Señor, seguir adelante con la certeza de que un día seremos completamente libres del pecado Y mientras tanto, Señor, a través de aflicción, a través de luchas, de problemas, de situaciones difíciles, tú nos estás moldeando para que seamos más como Jesús. Así que, Señor, glorifícate en vidas imperfectas. Señor, que tu poder sea evidente en vasijas de barro, para que otros también puedan ver que tú nos amas, que tú nos aceptas como somos, pero que tú estás también trabajando en nuestra vida para que lleguemos a ser aquello que tú has planeado que seamos semejantes a tu Hijo Jesús, que seamos un pueblo santo. Señor, muchas gracias por esta paciencia que tienes para con nosotros. Ayúdanos a extender esa gracia, Señor, a todos, pero también que podamos tener este celo, Señor, por tu santidad, por tu nombre, por este llamado que tú nos has hecho a ser santos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.